Esta es la historia de un libre pensador, un hombre de preciosa imaginación que soñó un universo más o menos como lo entendemos hoy, hace más de 400 años. Un hombre con inmensa capacidad para debatir y para ganarse, por puro gusto, un enemigo en cada discusión hasta llegar al enemigo supremo. Esta es la historia de Giordano Bruno.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, un podcast en el que utilizamos la historia para reconocernos en el espejo de tiempos pasados y darle sentido al mundo que nos ha tocado. Teniendo mi sobrino 6 años, se murió una perrita que mi hermana había recogido incluso antes de que David naciera. Decidida a no quedarse sin perro, adoptaron uno flaco, despelucado y que la había pasado evidentemente bastante mal en la vida, y David, mi sobrino, decidió llamarlo Bruno. Al preguntarle por qué, dijo, pues no le ven el color. Calladitos, papá y mamá fueron a un diccionario a solucionar el misterio y se encontraron con que una acepción de Bruno es negro. ¿Cómo supo eso David? Todavía nos vence a todos. Nuestra historia de hoy trata de otro Bruno. Tiene dos personajes principales. Giordano Bruno, un monje y filósofo que imaginó múltiples mundos habitados en el universo, y Roberto Bellarmino, el inquisidor que dirigió su juicio. Tiene un solo personaje de reparto, Giovanni Mocenigo, el noble que lo denunció. Y como el telón de fondo, el durísimo parto de la Edad Moderna, la ciencia, la universidad y el ocaso de la Iglesia. Todos los años, el 17 de febrero, el alcalde de Roma acude a poner una corona a los pies de una estatua que parece dedicada a los personajes del juego Assassin's Creed. La figura está envuelta en un hábito religioso, con la capucha levantada, mirando hacia abajo en un gesto indescifrable de película de terror. Por otro lado, ningún tour te lleva a otra plaza que está a menos de 10 minutos caminando. La plaza de la iglesia de Santa María de Sopra Minerva, la única iglesia gótica que hay en Roma no remodelada en estilo barroco. Por mala o por buena suerte, según se vea, la iglesia está a una cuadra del Panteón, una de las mecas del turismo romano, de manera que este, con su Technicolor Dolby DTS 5.1, aplasta a la pobre iglesita en blanco y negro monofónica y les quita a los turistas todo interés de ir a verla. La estatua que les cuento es de Giordano Bruno, hoy considerado un mártir de la libertad de pensamiento y expresión. La estatua está donde ardió Bruno en la hoguera en el año 1600. Sin embargo, hasta hoy sigue la confusión acerca de exactamente qué discurso convenció a sus inquisidores que solo quemándolo vivo solucionarían el problema Bruno. La iglesia es Santa María Sopra Minerva y en su convento anexo le dictó sentencia a la Inquisición. Yo organicé mi visita a Roma para visitar ese convento. Allí mismo, en una de sus salas, fue juzgado 28 años después Galileo Galilei y se escapó por muy poquito de compartir el mismo destino de Bruno. Además, Bruno no se llamaba Giordano, sino Filippo. ¿Cómo no amarlo? A la madrugada del jueves posterior al miércoles de ceniza, Giordano Bruno fue sacado de la celda que ocupó durante 6 años al lado de la Basílica de San Pedro. Iba desnudo, montado en una mula, con una muy gruesa tira de cuero en la boca para impedirle gritar sus herejías a la gente presente. 8 días antes, cuando oyó su sentencia de muerte, Bruno les dijo a sus jueces, con tono amenazante según una fuente, «¿Pueden estar ustedes más asustados de proferir esa sentencia contra mí que yo de recibirla?». Él era amigo de duques, embajadores y reyes, de manera que había razones para tomarse la amenaza en serio. Nació en 1548. A los 17 años entró a la Orden Dominica y fue ordenado a los 24. Aunque se distinguió rápidamente por su memoria, su inquieto pensamiento lo metió igual de rápido en problemas. En su monasterio había enseñado siglos atrás Santo Tomás de Aquino acerca de cómo reconciliar a Aristóteles con el cristianismo. Y Bruno, pues no, formó filas con Platón, la contraparte milenaria de Aristóteles. La primera de muchas veces que Bruno se fue en contravía y considerando su gusto por hacerlo, el milagro es que hubiera conseguido durar 11 años como monje. Tal vez esa suerte se debiera a que por su famosa memoria, el Papa Pío V pidió conocerlo, y no faltó el que le atribuyera esa memoria a pura hechicería. Desterró de su celda cualquier imagen aparte del crucifijo, lo cual sonaba peligrosamente protestante en plena época de la Reforma. Pero cuando la cosa se puso seria de verdad, fue al encontrarse en una letrina una copia de un libro prohibido comentada por él y cuando se le acusó de discutir los méritos de la herejía arriana, una herejía que había atormentado a la iglesia 1000 años atrás. Y Giordano Bruno todavía le estaba discutiendo por el puro placer de meter desorden. Antes de que le fueran a imputar cargos, rompió su hábito y huyó hacia Génova. Pasaría entonces 15 años viajando de una ciudad a otra, sin permanecer más de 3 años en ninguna. Fue a Venecia, donde publicó un panfleto que hoy está perdido, llamado Sobre el signo de los tiempos. Y en 1577 llegó a Ginebra, donde para poder enseñar se convirtió al protestantismo y publicó un pequeño texto atacando a un profesor de más rango en la universidad de la ciudad. Acabó 2 semanas en la cárcel y solamente pudo salir cuando se arrodilló ante el profesor y le pidió perdón. Pues Ginebra al cabo que ni le gustaba y entonces puso sus ojos en París, donde publicó 3 manuales de mnemotecnia. Intrigado por su arte, el rey Enrique III lo nombró su tutor y le dio además una cátedra en la ultra prestigiosa Universidad de París, donde Bruno volvió a dejar claro que su sistema era superior al clásico, que naturalmente era el que favorecían todos sus compañeros profesores. Las tensiones religiosas en Francia hicieron que los rumores sobre una inminente llegada de la Inquisición fueran creíbles y eso a Bruno para nada le gustó, como diría después la canción de Pecosville, de manera que se fue a Inglaterra a vivir en la embajada francesa. En Inglaterra entró en contacto con las más notables figuras de la masonería, la alquimia y las órdenes herméticas, y publicó allá los libros que lo pondrían en ruta directa al tribunal que lo terminó quemando. Entre esos estaban La cena del miércoles de ceniza y Del infinito, mundos y el universo. En estos diálogos, sugería que el universo era infinito, sin centro ni circunferencia, y de paso impulsó una teoría atómica, según la cual todo estaba hecho de lo mismo y en esas partículas residía un dios de amor infinito. Poético y todo que sí era, ese universo implicaba que la Tierra no era el centro de ninguna creación y dejaba sin puesto al cielo en el cosmos, ya que no estaba por encima de todo, sin haber un encima. Y a lo de los átomos, hoy lo llamamos pandeísmo, una corriente en la cual Dios es una sola cosa con su creación, lo cual choca con el dogma de la inmutabilidad de un Dios que nos vigila y eso de que literalmente nos forma y está en nosotros, lo pone demasiado cerca de la carne pecadora. También hay que aclarar que detrás de estas ideas no había ninguna forma de ciencia, astronomía, observación de los cielos, nada. Pero igual pusieron a Bruno muy cerca de nuestro actual entendimiento en líneas gruesas del cosmos. Por otro lado, sus teorías no eran nuevas entre las sectas gnósticas, que tanto atraían a las sociedades secretas de moda durante el Renacimiento y que la Iglesia odiaba más que al demonio mismo. Es claro entonces que Bruno estaba resuelto a ser tan díscolo como pudiera e incluso que era un poquito desadaptado. Tenía el don de enfurecer y puede que lo hiciera por gusto. Estando en Frankfurt, un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, leyó sus libros y lo invitó a hospedarse con él en Venecia y ser su tutor. Fue una decisión fatal, pero Bruno aceptó. Sabía el riesgo, claro, pero tenía nostalgia, quería oír y hablar su lengua natal y volver a los lugares de su juventud. Por otro lado, con un poquito de suerte, ya había pasado suficiente tiempo y la Inquisición seguramente lo habría olvidado. Ajá, siga creyendo. Su anfitrión empezó a creer que Bruno era hereje y empezó a creer que no le enseñaba todas sus técnicas de mnemotecnia. Y siguió creyendo que Bruno era como muy cercano a su esposa, la de Mocenigo, porque Bruno era soltero. El hecho es que el confesor de Mocenigo lo urgió a denunciar a Bruno. Y cuando éste, sintiéndose muy incómodo, anunció que se iba, el noble lo encerró en el ático y le dijo que quería saber todas sus técnicas de memoria o algo muy malo le iba a pasar. Y Bruno, siempre listo a entrarle al trapo en cualquier problema, contestó que le había dado más de lo que le había pagado. En la denuncia a la Inquisición, Mocenigo dice que oyó a Bruno decir que es una gran blasfemia decir que la hostia se transmuta en el cuerpo de Cristo, que Bruno era un enemigo de la misa y que dijo que Cristo es un timo. En su caligrafía temblorosa, decía que Bruno le había comentado planes para encabezar una nueva secta, que la Virgen no pudo haber parido y que le maravillaba que Dios les aguantara a los católicos tantas herejías sin mandarles otro diluvio. Esta carta ha complicado seriamente separar lo que pudo decir Bruno y lo que inventó Mocenigo. Como fuera, estando Bruno preso, se puso a discutir con otros prisioneros, porque Bruno era Bruno, y según dijeron ellos, incluso a discutir con Dios mismo, al que acusó de traidor, cachón y otro montón de cosas acerca de lo mal que estaba llevando el mundo. Frente a sus jueces, Bruno aceptó sus dudas sobre el dogma y, pues cómo no, se agarró con los inquisidores. Su duda acerca de la posición de Cristo en la Santísima Trinidad era complicada y por eso sus jueces dejaron pasar tiempo decidiendo qué hacer con él a pesar de que había pedido perdón de rodillas y prometido enmendarse. Pero cuando dijo que aquello de Padre, aparta de mí este cáliz, probaba que Cristo tenía miedo de morir y lo dijo casi al tiempo que llegó una orden de extraditarlo a Roma, su suerte definitivamente quedó sellada. Nadie sabe en realidad de qué acusaron a Bruno. Sus biografías, los artículos que hay, las ocasionales películas que le hacen, todas son especulaciones, porque casi todos los archivos del juicio desaparecieron. Lo que sí se sabe es que no era un contendiente cualquiera, tanto que se le puso delante un Dream Team de la Inquisición, que incluía hasta un futuro papa, presidido el panel de jueces por el jesuita Roberto Bellarmino, quien ordenó buscar un ejemplar de cada libro del acusado donde hiciera falta, donde estuviera por toda Europa. Lo que siguió entonces durante el juicio debió ser una guerra de titanes entre Bruno y Bellarmino, en los cuales el segundo jugaba con ventaja, porque si Bruno no se arrepentía, se jugaba la vida. Al parecer, esas acusaciones las resumieron en cuatro. Las menos importantes eran su afición a la adivinación y sus ideas sobre la presencia de Dios en los animales e incluso la posibilidad de que tuvieran alma. Pero las otras dos sí eran serias. Una tenía que ver con el dogma de la Trinidad. y la otra quedaba en el problema de la multiplicidad de los mundos. Que la Tierra fuera el centro del universo o no, no importaba, mientras fuera la favorita de Dios. Pero múltiples mundos ponía en duda ese favoritismo y de paso hacía surgir otro problema. Si había más planetas habitados, entonces Cristo iba de planeta en planeta para hacerse crucificar en cada uno de ellos y salvarlos. Inquisidores y acusados discutieron durante 6 años. La cosa de Dios era hasta placentera para los inquisidores, que estaban en su salsa en un debate filosófico con un adversario de su talla y con tantos recursos intelectuales. Hasta que Bruno tuvo que ser Bruno y decir que ya estaba cansado, que estaba aburrido, que se quería ir a su casa y estaba dispuesto a arrepentirse con una sola condición: que el Papa fuera ante él a decirle que era un hereje. Y la insolencia de semejante citación le ganó la hoguera. Y es así como un día como hoy, al amanecer del 17 de febrero de 1600, fue quemado en la Torre Nona, en el Campo Fiori, en Roma, Giordano Bruno. Hasta hoy se debate si la Iglesia tenía derecho a acabar con esa mente brillante o no. Desde la perspectiva de hoy, claro que no. Pero hay que dejar claro que un panel de pares lo hubiera dejado crucificado por sus ideas carentes de nada parecido a ciencia. Atribuirle a Giordano Bruno un martirio como científico resulta absolutamente absurdo. Sus ideas no difieren realmente de las alucinaciones de un viaje psicotrópico que por pura casualidad nada más acertara y el primer sorprendido hubiera sido él. Pero, desde la perspectiva del siglo XVI, Giordano cuestionaba el sistema político. Y hasta hoy no ha cambiado la respuesta de los gobiernos a los que emprenden ese camino. La hoguera solamente es más aparatosa, más visible y más caliente que un paraguas envenenado. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor, dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Déjame un comentario en mi web, www.contenohistorias.com, o en mis redes sociales, Facebook, Contenohistorias, o Twitter, @bultodeanzuelos. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.